Tenemos en línea al candidato a gobernador por Democracia Cristiana, Jorge Omar Sovich. Buen día, Sovich. ¿Cómo le va? Nacional Neuquén lo saluda. Sebastián Silenzi, Tito Alé, Marcela Toranzo. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien. Un gusto saludarlo a todos ustedes, a todo el equipo. Le escucho un poquito bajo.
A ver, bueno, así que vamos a tratar de mejorar un poquito el retorno. A ver, vamos viendo si me escucho un poquito mejor ahí. A ver, está Flavio Chandí tratando de mejorar. ¿Me escucha mejor ahí?
Ahí se escucha mejor, sí.
Ah, bueno, ahí estamos.
Bueno, de nuevo reitero el saludo. Un gusto estar con ustedes.
Buen día, igual,
gracias por
atendernos,
Jorge.
No, al contrario.
Bueno, una campaña, como decíamos siempre, corta, ¿no? Quedan pocos días para el 10 de marzo. ¿Cómo lo encuentra con Democracia Cristiana de cara a las elecciones del 10 de marzo, Sovich?
Corta en el periodo electoral, pero en el caso particular mío, muy intensa, porque nosotros de estos temas que estamos planteando ahora como candidato, lo venimos planteando hace muchos meses, teniendo una mirada crítica, yo diría que seria, pero crítica, con respecto al gobierno anterior del kirchnerismo y también con respecto al el gobierno actual de Cambiemos, uh-huh. Y al mismo tiempo planteando, ustedes recién hablaban que, le escuché entrecortado, pero creo que hablaban de que no está en primera línea Chigüidos.
Es
y
cierto, sí.
Bueno, en realidad lo que pasa es que precisamente hay un diseño nacional que yo lo he criticado mucho durante mucho tiempo, en términos políticos siempre, es que la mirada de los gobiernos centrales es bastante corta, alcanza la provincia de Buenos Aires, obviamente Capital Federal y particularmente en esta época de Cambiemos, y alguna mirada amplia con las provincias más importantes de la Argentina en cuanto a cantidad de habitantes, llámese Santa Fe, Mendoza, Salta y
Córdoba.
Y Córdoba, naturalmente. Ahora, la mirada a provincias como Neuquén, y hablo del gobierno anterior y de este, hay que pelearla mucho para que estos tipos sentados en los escritorios en la Capital Federal entiendan la realidad nuestra. Entonces ellos hablan de Vaca Muerta, hablan de las obras y todo lo demás, y en realidad uno ve una ignorancia, una falta de conocimiento que preocupa y hasta yo diría que no solamente nos tiene que preocupar como argentinos, sino el nivel de las declaraciones de los gobernantes. El otro día, para dar un ejemplo, uno de los tantos que me llaman, el presidente de la República, se ve que alguien le pasó un papel, dijo, en los próximos 4 años en Neuquén va a haber 500.000 nuevos puestos de trabajo. Claro, yo cuando escuché eso digo, qué espanto, ojalá hubiera 500.000 puestos de trabajo, no solamente en Neuquén, sino en el país. Pero imaginemos Neuquén, 500.000 nuevos puestos de trabajo en 4 años, significaría un puesto de trabajo por familia, nos daría 2 millones de personas que ingresarían a la provincia de Neuquén en 4 años. Y esta es una provincia, nuestra provincia tiene 700.000 habitantes. Entonces, obviamente la declaración habla de una ignorancia, una falta de que privilegian el marketing de la declaración por sobre la realidad. ¿Cómo lo ponemos? Amontonado uno arriba de otro. No tenemos hospitales, no tenemos caminos, no tenemos escuelas. Y bueno, lamentablemente esta campaña tiene esa característica, mucho marketing y pocas cuestiones concretas de lo que necesita cada una de las provincias, y particularmente Neuquén. Yo estoy tratando de hacer foco en estas cosas, que es lo que necesita la provincia y no declaraciones marketineras, porque no sirven para nada. No sirve para nada una buena foto con una buena sonrisa si no está acompañado de un diseño profundo de lo que necesita la provincia, ¿no?
Sovich, disculpe, en esta ronda de candidatos que estamos haciendo, siempre uno de los ejes en los cuales hacemos hincapié, debido en parte a la preocupación que genera, ¿no?, es la educación.
Sí.
Hace un par de días Seba nos contaba acerca de estos datos, de que entre el año 2013 y el año 2018 la provincia perdió, corregime Seba si me equivoco, 169 días de clase.
Sí, correcto,
prácticamente un año lectivo.
Un año.
¿Qué propuestas tiene Democracia Cristiana para la educación?
Bueno, yo primero ni bien le diga la propuesta, antes quiero decir que yo también caí, yo también, siendo gobernante, caí en la trampa que le tienden los gremios a cada uno de los gobiernos, al mío y a los que me sucedieron, que es discutir salarios. Cada 90 días en esta provincia y en la mayoría de las provincias argentinas estamos discutiendo salarios. De manera que lo que nosotros estamos planteando no es una promesa de campaña, es una propuesta estratégica para sacar el salario de la discusión política. ¿Qué decimos nosotros? Hoy en la provincia de Neuquén tenemos los fondos, primero, tenemos un presupuesto de 100.000 millones de pesos para el año 2019 y acabamos de ejecutar un presupuesto de 61.000 millones del año 2018. En números concretos, estamos hablando para el 2019 de 8.000 millones de pesos mensuales. Ya nos consumimos los primeros 8.000 millones de pesos porque pasó el mes de enero. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Los mejores sueldos de la Argentina tiene que pagar Neuquén. Pero no lo decimos como promesa de campaña, lo decimos como una cuestión estratégica. Pagados los mejores sueldos del país, sacamos la discusión salarial, de por vida la sacamos de la discusión. ¿Qué empezamos a discutir? Y acá viene la propuesta. Desgranamiento. Desgranamiento. Pero antes de empezar con el desgranamiento de la primaria, la secundaria y la llegada a la universidad, tenemos que plantearnos que vivimos en una sociedad donde los matrimonios, las familias, no son lo que eran antes. Hoy por lo general tiene que trabajar el padre y la madre, con lo cual los jardines de infantes deben ser una prioridad en el diseño educativo, porque hay que buscar una contención para el niño, no solamente porque los padres trabajan, sino porque ya es una realidad esto. Entonces el jardín de infantes es un tema objetivamente que no se discute. No se puede discutir, hay que ponerlo en la agenda. Entonces nos encontramos con que Nación promete al 30 jardines de infantes, hace un año y medio que están pagados los jardines de infantes y nadie resuelve la cuestión. O sea que hay falta de planes y falta de preocupación o de ocuparse del tema de jardines de infantes. Paso a la primaria.
Sí, discúlpeme, según el presupuesto que usted dice que tiene la provincia, que lo dice usted no y lo dice también la provincia, obviamente, ¿no? ¿Alcanzaría con los gastos corrientes que tiene la provincia para poder terminar esos jardines infantes o tendría que esperar siempre una respuesta de Nación?
No. Alcanzaría, alcanza y sobra. A nosotros por una circunstancia fortuita, producto de los desarreglos de que ha hecho el gobierno de Cambiemos estos tres años, pasamos de un dólar de 18, 19 pesos a un dólar que está rozando los 40 pesos, o sea que duplicamos el 100%, que las regalías se pagan en dólares, la duplicamos, con lo cual nuestro presupuesto pasó de 61 mil millones de pesos a 100 mil. Esto que trajo aparejado, que las cuentas públicas cierran hoy por primera vez, no por la capacidad de nuestro gobernante, sino por una razón de la timba financiera que vivimos en la República Argentina. Pero concretamente esta es la realidad, y esta realidad nos permite decir que no solamente nos alcanza la plata para pagar los mejores sueldos, sino que también sacamos de la discusión la masa salarial y empezamos a discutir, no solamente con los gremios, sino a poner en la agenda de la sociedad neuquina a ver qué pasa con el desgranamiento de la primaria y qué pasa con la capacitación de la escuela primaria, que los chicos llegan mal formados a la secundaria. Obviamente, llegar mal formados a la secundaria significa que la secundaria también produce otro desgranamiento más y los chicos llegan mal formados a la universidad. Y entonces en la universidad, si se anotan 40, terminan 2 o 3. Pero aparte hay otro tema que hay que discutir, que es escuela pública y escuela privada. Basta de estigmatizar a la escuela privada como si fueran los malos de la película. La escuela privada existe hoy fundamentalmente por la incapacidad de los sindicalistas que han hecho que la escuela pública, sobre, usted recién lo acaba de decir, sobre 180 días de clase, el año pasado hayamos perdido el 50%. Entonces la gente cuenta las monedas y se va a la escuela pública, y después pasa a ser a la escuela privada, y después pasa a ser la escuela privada el enemigo público. Mire, acá no hay grieta en la educación, no debe haber grieta. La educación debe ser tiene que abarcar un contexto, un escenario, donde tanto la escuela pública como la escuela privada se autoalimente para mejorar la calidad de la educación, con planes que diseñe, en este caso, el gobierno provincial y o el gobierno nacional. O sea, los planes educativos deben estar adaptados a la realidad social que vive la República Argentina y en particular cada una de las provincias. Doy un ejemplo. Si nosotros somos una petrolera, que una de las mayores riquezas nuestras es el gas y el petróleo, orientemos las carreras secundarias, universitarias y ya con una base de la primaria para que empiecen a salir técnicos en estas áreas, que aquel que no llegue a ingeniero pueda ser un técnico en cualquiera de las otras áreas o pueda trabajar en distintos sectores, llámese turismo, pero que tengan formación en función de darle una herramienta al alumno para que se pueda defender y tenga posibilidades y acceso al trabajo. Bueno, esta discusión no se está dando. Porque, ¿qué discutimos? Salario. Y si usted ve el acuerdo del otro día, lo más importante que dijeron los gremialistas es: repudiamos la candidatura de Jorge Sovich por ser el principal responsable de la muerte de Fuente Alba. Y yo que les digo de acá, no sean caraduras. Si ustedes piensan que soy el primer responsable de la muerte de Fuente Alba, y que me pintan escondidas encinos, los paredones, pongan la firma, y vayan a la justicia y digan que yo soy un asesino. No lo hacen, ¿sabe por qué? Primero porque están acostumbrados a la descalificación, y aparte porque son unos cobardes, porque saben que yo soy inocente. Entonces, cuando nosotros discutimos estas cosas, el gremio se dedica a descalificar a un candidato a gobernador sin ningún argumento, imagínense lo que harán dentro de la escuela. Entonces, tenemos que discutir otra cosa y con otros actores, no podemos seguir discutiendo estos energúmenos.
Está bien, está claro. Quiero hacer una consulta que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Con lo que pasa. Vio que está, hay un agente, no sé si creo que es agente, de la policía que está encadenado en el centro de la ciudad, que es Fabián Escobar.
Sí.
Este joven que, bueno, fue quien balear al gremialista en un hecho determinado, donde desde el gobierno provincial se tomó una posición y después la justicia obviamente le dijo que era todo lo contrario, de hecho lo declararon inocente. Y hoy reclama que no lo dejan trabajar, que sufre presiones. ¿Cuál sería su posición como gobernador?
Lo voy a adornar con dos hechos más para fijar la posición, para que no parezca esta una posición de oportunismo político. Le agradezco la pregunta, pero quiero adornar estos hechos para ver hacia dónde está yendo la seguridad, la justicia, y hacia dónde enfoca su trabajo el poder político en lugar de trabajar para el beneficio de la gente. Cuento dos hechos más aparte de este. Hace pocos días, todos lo vieron en las redes sociales, el chofer del gobernador o de la señora del gobernador, borracho, atropelló un camión. Ahora, ¿será cierto? ¿No será cierto? Eso es lo que dicen las redes sociales. Ahora, yo me pongo a trabajar en el tema, averiguo. Desapareció el expediente, desapareció el auto chocado, no se hizo ningún expediente en la policía provincial y no se hizo ningún expediente en ninguna de las fiscalías. Entonces, ante un hecho de público conocimiento, un choque, supongamos que no fue el chofer del gobernador borracho, ¿por qué desapareció el auto? ¿Por qué no se sabe quién es que chocó? Entonces, obviamente, el poder político se metió adentro de la institución policial y mandó una orden. Hasta ahora, esto es lo que nosotros tenemos. Y también se metió en la justicia y nadie investigó nada. Entonces, esto es un hecho serio. Segundo hecho. Yo estuve en Las Lajas este fin de semana. Visité el cuartel de bomberos voluntarios. Me atendió todos los bomberos, estuvimos hablando de los temas que preocupan y demás. Ayer le llegó una notificación al bombero voluntario que trabaja, tiene una actividad privada y trabaja de bombero voluntario, poniendo su esfuerzo, su sacrificio, abandonando la familia, lo echaron por el solo hecho de que Jorge Sovich, candidato a gobernador, es gobernador durante 3 periodos, fue a visitar a los bomberos voluntarios, aplicando números de reglamento y demás. Doy estos dos hechos para opinar sobre lo que usted me pregunta. Obviamente hay aquel que opina contra el gobernador, recibe su castigo. Porque, ¿qué dijo? Creo que es sargento o cabo primero, uh-huh. El que está el suboficial que hoy estamos hablando, ¿qué dijo? Cuando el gobernador hizo la declaración que él no actuó de acuerdo a los protocolos de la policía, este suboficial dijo, no existe protocolo, y yo actué de acuerdo a derecho a la formación que yo tengo. Fue a juicio. Lo absolvió la justicia. Entonces, este suboficial, en todo su derecho que le da la democracia y la libre expresión de la gente, pidió por una carta que el gobernador le pidiera disculpas porque se equivocó. Entonces, ¿qué hizo el gobernador? Mandó a que lo persigan a este suboficial porque se atrevió a decir que el gobernador se había equivocado. Así que, ¿qué opinión puedo tener de esta actitud miserable del gobernador de la provincia? ¿Qué actitud puedo tener de esta actitud miserable del gobernador de la provincia? Hacer perseguir un suboficial porque él se equivocó, asustado, porque estaba asustado. Cualquiera que ve la filmación se da cuenta cómo le temblaba la cara y estaba asustado. Entonces después, en lugar de reconocer su error, lo manda a perseguir. Entonces, ¿qué puedo opinar? Es una actitud miserable del gobernador de la provincia mandar a perseguir a una persona porque lo único que hizo es decir la verdad.
Quedan 5 minutos, Jorge. Quería, bueno, dejárselos para que nos explique algunos otros ejes de campaña que lleva adelante.
Mire, hay algunos temas que en esta campaña que estamos llevando nosotros adelante son centrales, y son centrales porque nacen en la familia, nacen en el hogar suyo, en el mío, el de mis hijos, seguramente en el hogar de mis nietos, cuando lleguen a formar una familia. Y que es que cuando uno tiene un hijo, yo acabo de tener la suerte de tener el octavo nieto, ¿qué pensamos para estos niños o niñas que vienen al mundo? Seguridad, que vivan en una sociedad que les brinde todo aquello que tenga que ver con la seguridad, para que puedan transitar las calles, para que se puedan desarrollar en un ámbito de paz y orden. Educación, para que nuestros chicos tengan acceso a la educación, eso pensamos los padres, los abuelos, lo pensaban mis padres cuando yo era un niño, que tengan un acceso a la educación para formarme y para tener herramientas para defenderme en la vida. Y salud. Tener una buena salud, para eso cada uno de los padres lo cuidan. Entonces, estos 3 elementos esenciales en la vida de un niño y en la familia son las definiciones más importantes que debería tener el Estado y los gobernantes. Y pasando estas 3 etapas del cuidado para que nos podamos desarrollar, bueno, viene el primer objetivo, una vez que estamos bien desarrollados, que tenemos herramientas, que es el trabajo. Poder trabajar, pero si nos han dado la posibilidad de formarnos para poder trabajar, tener acceso a la vivienda. Bueno, todo eso en la provincia de Neuquén falta. Entonces somos una provincia, la provincia más rica de la Argentina, la provincia que tiene el presupuesto más alto del país en función de la cantidad de habitantes. Vuelvo a repetir, la provincia que tiene el presupuesto más alto del país por habitante, y somos la provincia más pobre de la Argentina, con los índices de desocupación altos, con los índices de inflación el más alto del país, y así podríamos seguir. Y sin acceso a todas estas cuestiones centrales en un diseño de una acción social sostenida. Entonces yo creo que estas cosas son las que tenemos que poner en el centro del debate. Pero ¿cómo la vamos a poner en el centro del debate si el gobernador a alguien que piensa que es un agente del orden, en una forma miserable, lo persigue porque tuvo la osadía de decir, mire, el gobernador se equivocó conmigo, que me pida disculpas. Entonces, este es el planteo que nosotros estamos haciendo, con mucha serenidad, pero al mismo tiempo con mucha fortaleza, invitando también al debate, a un debate público, serio y responsable, al resto de los candidatos, para decir nuestras verdades. Porque yo estoy diciendo, por ejemplo, digo, en el Mangrullo se cometió una estafa. Sí, una estafa que desde el punto de vista de los papeles pasa. Concederle el yacimiento al Mangrullo por 35 años sin licitación a Midlin. ¿Midlin quién es? El socio de Macri. Entonces, ¿quién le dio este yacimiento por 35 años sin licitación? Río Seco y Omar Gutiérrez. Sí, desde el punto de vista de los papeles lo dibujaron. Pero ¿por qué no llamaron a licitación? Algo hay oscuro acá. Ahora, esto lo digo yo. Yo no estoy enojado con Río Seco y Gutiérrez. Digo, muchachos, no pueden dar un yacimiento con el valor en dólares, miles de dólares que tiene el Mangrullo, sin licitación. Pero también veo que Quiroga no dice nada. ¿Y por qué no dice nada Quiroga? Los tiene de pechito para decir, ustedes, candidatos a gobernador los dos. Y no dice nada porque se lo dieron al socio de Macri. Entonces estas cosas son las que yo quiero discutir.
Está bien, está claro. Jorge, no me queda más tiempo, le agradecemos muchísimo este contacto y vamos a ver si podemos tener otra entrevista un poco más profunda.
Estoy a disposición de ustedes, si hay que ir al piso, que la última vez que estuve con ustedes fue un placer, con el respeto que nos tratamos, cómo discutimos temas profundos, así que a disposición de ustedes.
Gracias por el contacto, ha sido muy amable.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Jorge Omar Sovich, candidato a gobernador por Democracia Cristiana.